Está en línea también para charlar un poco, Dani, Sebastián Campo, expresidente de la Federación Agraria de Pergamino. Conocemos un poco cómo piensa y me interesaba poner en la mesa su visión y que me cuente qué opina de este tractorazo que se realizó el sábado. ¿Cómo está Sebastián Campo? Amo tu apellido, que te dediques al campo. Acá Gisela.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Qué gusto ser nuevamente entrevistado por ustedes, así que un saludo para toda la mesa, para Daniel ahí especialmente, que es el columnista del Agro. Y lo de mi apellido viene a ser una suerte de privilegio que tengo, ¿no? De trabajar en el campo, ser dirigente agropecuario y tener este apellido, la verdad que es una suerte.
Hermoso.
Gisela, escuchaba atentamente la charla con Daniel y lo que tengo para aportar o para diferir de lo que decía Daniel es que yo no creo que lo de la participación de Cambiemos sea un condimento o sea una parte de la marcha. Yo creo que es protagonista de la marcha, que pone en escena quienes organizan este tipo de manifestaciones. Y digo más, digo un detalle que creo que es importante. Organizar una marcha, un tractorazo el 23 de abril es un error táctico y estratégico terrible, porque es la época donde nosotros estamos en pleno trabajo, donde cosechamos desde la mañana hasta la noche, es la época donde nosotros recolectamos el esfuerzo de todo un año de trabajo, donde difícilmente uno pueda parar esa labor para subirse un tractor y llevarlo a Buenos Aires. Digo, nosotros desde los últimos días de marzo, todo abril y principio de mayo, donde están todas las cosechadoras trabajando, recolectando lo que es, sobre todo soja, maíz y sorgo. Uno ahí se da cuenta, y estás hablando con una persona que ha organizado muchos eventos en los últimos 20 años, nunca pondría una fecha 23 de abril porque es inevitable que tu convocatoria va a fallar. O sea, ahí te das cuenta que la organización estuvo mal planteada.
Y de hecho
Entonces,
falló porque hubo pocos tractores, diríamos, no hubo la cantidad que se decían cuando hablaba de masiva, y sí ahí puede ser lo que decía Daniel y lo que veíamos de que se sumó otra gente al tractorazo.
por supuesto, es que tiene toda la lógica que eso pase. Yo desde que me enteré que habían organizado un tractorazo para el 23 de abril, supuse, estaba seguro de que eso iba a pasar. De hecho, yo ese viernes, o ese sábado, perdón, estaba con mi trabajo de cosecha y uno se levanta a las 6, 7 de la mañana y trabaja hasta las 10, hasta las 11 de la noche, hasta cuando el tiempo permita que uno trabaje, porque es la época más importante del año. Y por otro lado, sí, y esto como dirigente lo digo, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener con las definiciones que se toman o no, es inadmisible y es absolutamente repudiable esa brutal imagen de todos esos cuerpos negros colgados en las rejas, con las caras. La verdad que es una imagen que desde lo dirigencial me dolió mucho, porque más allá de las diferencias y de que yo también considero de que hay muchas cosas por mejorar, llegar a esos puntos de retroceso, realmente pintan al sector agropecuario de una manera que no lo es. Yo te aseguro que la mayor parte de la gente del campo, los que laburamos de verdad, los que tenemos los pies en el barro, no pensamos de esa manera, no queremos la horca para nadie, repudiamos la violencia y la verdad es que me dolió que se llegue a ese extremo.
Yo pensaba, y sumo a Dani, que los créditos que se están dando, la cantidad de facilidades que está dando el Estado para incentivar esto, porque hay que aumentar por todos, ¿no? No solamente por el sector, sino por el país, Dani.
Sí, sin dudas, sin ningún lugar a dudas. La verdad que hablé tanto de este tema ya que me había olvidado decir lo que mencionaba recién este Campos, que es muy cierto, digamos, el tema del tiempo de la cosecha es súper real. Aparte, el fin de semana tuvimos un tiempo bárbaro, con mucho sol, era un día ideal para subirse a la cosechadora y no, por ejemplo, como pasó la noche que se cayó una lluvia tremenda que ya te va a impedir meterte al campo por un par de días. Ahora, más allá de eso, en 2008, esta misma fecha fue la que generó que todos los productores salieran justamente a hacer las manifestaciones. Lo que pasa es que en 2008 tenías un montón de productores que tenían una situación mucho más holgada que la que tenés hoy. Por eso también la mesa de enlace decide no participar. Porque en este contexto, no tantos productores están tan bien como estaban en 2008. Digamos, era muy probable que no viniera muchos productores y que muchos se quedaran, como decía él, arriba
Estás
de
hablando
sus cosechadoras.
del momento del kirchnerismo en 2008.
Exactamente, exactamente,
Claro,
exactamente,
que
exactamente.
estaban bien. Ahora,
Ahí fue marzo, y abril,
perdón.
digamos.
Sí, Sebastián.
Ahí Daniel diste en la tecla. En el 2008 lo que sí hubo fue una medida que era el aumento de retenciones de 35 a 45 y dándole movilidad, que fue lo que desató aquel paro finalmente histórico. Y si vos me preguntás a mí qué es la deuda, cuál es la deuda pendiente que tiene este gobierno para con el pequeño y mediano productor, es justamente eso: segmentarlos. Nosotros tenemos la misma carga impositiva que un gran pool de siembra. Sebastián Campo, con sus 4 granos de soja que maneja, tiene el 33% de retenciones. Es lo mismo que tiene Grupo Grobocopatel, que es lo mismo que tiene Cresul, y que es lo mismo que tienen los grandes productores de soja terratenientes de este país. Y eso es inadmisible. Ahora, ¿por qué seguimos soportando la misma carga tributaria los pequeños y medianos productores que los grandes terratenientes? Que imagínate esta diferencia, digamos, yo tengo un solo contador y a la vez mi contador tiene, no sé, 50 carpetas más. Estos tipos tienen un grupo de contadores que trabajan para ellos. Pagan los insumos mucho más barato que yo porque compran en enormes cantidades, tienen un costo de producción totalmente más bajo. Es una competencia absolutamente desleal.
Ahora, la segmentación había salido en un momento.
Sí, se hizo durante la gestión de Basterra. La verdad que fue una segmentación muy desprolija, se pagó muy tarde, la verdad que se gestionó muy mal.
¿Y ahora no se está haciendo más? Porque se supone que si Basterra lo pones, la segmentación debería seguir.
No, terminó el 30 de diciembre del año pasado y ya no se volvió a hacer. Y otra cosa, Gisela, y otra deuda pendiente que nos debemos, es que el 70% de la tierra está alquilada. Y ahí también tenemos una competencia desleal enorme entre los pequeños productores que intentamos arrendar un pedacito de tierra y que nos levantan los precios los grandes pools de siembra. Y la verdad es que no podemos competir y estamos desapareciendo quienes que pretendemos
los
vivir.
Los más chicos desaparecen.
Sebastián, ¿no? ¿Qué tal? Sí, Agustín te saluda, Agustín Álvarez Rey. Mirá,
Agustín, buen día.
Buen día para vos. Hablando con pequeños productores y con incluso dirigentes de que tienen que ver con los movimientos campesinos en Argentina del Norte, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, me repiten esto muchas veces, ¿no? Que hace falta una ley de tierras, ¿no? Una nueva ley de tierras que proteja a los pequeños
que
productores.
Que derogó el macrismo también.
A la agricultura familiar. Ahora, este no es el reclamo que yo vi en la Plaza de Mayo el sábado, que me parece central. Digamos, nadie habló de segmentación y nadie habló de la ley de tierras. Digo, porque uno después, también la semana pasada, sabiendo que iba a haber marcha, uno recabó algunos datos, ¿no? Entonces, hablaba con intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires y me decían que hay 6 meses de demora para comprar un tractor, que hay récord de venta de insumos. Bueno, un montón de cuestiones.
¿Sabés qué, Sebastián? Escuchemos el informativo y después contestás la pregunta que te hizo Agustín, que la verdad que es muy atinada porque esos reclamos no se vieron, lo que vos estás diciendo que necesita el campo. Vamos al informativo y ya venimos. Seguimos esta charla. Está Daniel Aprile, nuestro periodista especialista en agro de Radio Nacional, y Sebastián Campo, expresidente de la Federación Agraria de Pergamino. Estábamos acá con Agustín, con Steffi, hablando un poco de lo que significa y lo que significó la movilización del sábado. Agustín, habías hecho esa pregunta que era interesante.
Sí, no, ¿por qué, digo, nunca en estas marchas que son las que más cámara llevan, las que son tapas de los diarios, cuando se realizan todos los domingos, los grandes diarios nacionales, el domingo en tapa tuvieron la foto de la marcha del día sábado a Plaza de Mayo, ¿por qué no está la discusión por la ley de tierras, por ejemplo? Sebastián.
Yo creo... Sí, perdón. No, en primer lugar pongo como primer punto de a la respuesta que me haces es que fue un acto claramente partidario, con lo cual la agenda genuina del pequeño productor se diluye o desaparece. Entonces, al ser una jornada con consignas poco claras, yo soy claro en mi reclamo. Yo quiero segmentación de retenciones, ley de acceso a la tierra y ley de arrendamiento. Eso es así. No dudaría si me dicen cuál es el reclamo que tengo que hacer. Ahora, cuando vos dudás y das vuelta... Y encima te dejás llevar por los titulares confusos. Y esto que vos decías de los números del agro de hoy, Daniel también los va a poder corroborar, son reales. El precio internacional de los commodities elevado hace que los productores invertamos, que es lo que sabemos hacer, cambiar una cosechadora, comprar un tractor, hacer un alambrado, mejorar nuestra vivienda en los pueblos. Esa mejora es inmediata y eso es innegable. Ningún productor va a negarte eso, con lo cual... Lo que pasó el sábado tiene un sesgo absolutamente partidario, por eso se diluyen los reclamos genuinos, o por lo menos los que yo, como dirigente y desde mi formación y desde mi historia, y siendo nieto del puestero, es mi reclamo. Yo hoy, si se vende un campito de 15, 20 hectáreas, no lo puedo comprar, no tengo acceso porque claro, vale $15,000 la hectárea, y yo no puedo. Y ¿sabes qué? Se me queda la voz porque es la historia de mi familia. La de ir comprando 10 hectáreas, 15 hectáreas, a pagar a 30 años, el Banco Nación acompañando. porque la tierra era para el que la trabaja, y eso dejó de ser así. Hoy la tierra es del tipo que la puede comprar, que no siempre es el que está en el campo.
Pero aparte no es el que la trabaja, digo, la subalquila.
La subalquila, y cuánto en los pules, cuánto político, cuánto sindicalista, cuánto empresario, cuánto hay socios que son de la ciudad.
¿Cuánto empresario de medios también en esos pules? Pero al margen de eso, Sebastián, te quería preguntar la incidencia en el valor, digo, porque estábamos hablando hace un rato de la inflación, de lo caro que está la comida, digo, ¿cuánto podría modificar el precio que pagamos nosotros en el mostrador que haya una ley de arrendamiento más justa, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Desaparecieron en los últimos 20 o 30 años 200.000 pequeños productores, 200.000.
No hay competencia, claro.
Que en los 90 decidían vender el campo y poner la agencia de remis y el kiosco, y el maxi kiosco, y hoy deciden arrendarlo. Cambió el estilo, pero el productor sigue desapareciendo. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Al momento de ese productor decidir dejar de producir, cuando decide dejar de producir, dice, bueno, esto para mí no va más porque, no sé, mis hijos están grandes, se fueron a estudiar, son profesionales, yo tengo 50 hectáreas y tengo 70 años y la verdad que estoy cansado, lo voy a arrendar. No se acuerdan de un pequeño productor, eligen siempre al más grande por una cuestión de seguridad, por una cuestión de que no hay ninguna diferencia impositiva para ese dueño de la tierra, no terrateniente. Vos fíjate que te acabo de nombrar un tipo que tiene 50 hectáreas, claro, un pequeño.
Sí.
Pero ese tipo no tiene por qué elegirme a mí, porque a mí sabe que una sequía por ahí me va a pegar y me va a hacer flaquear y yo le voy a decir, che, no te puedo pagar del todo el alquiler, fíjate, porque me llegó la cuota de la máquina. Ahora, al alquilárselo un pool de siembra, todas esas garantías las tiene resueltas. Ahora, qué distinto sería, Agustín, si yo tuviese una ley de arrendamiento que establezca el porcentaje como único método de arrendamiento y no el quintal fijo. Es decir, para que toda la audiencia entienda. En la zona de Pergamino, y mucho más grande, digo, nombro Pergamino porque es mi zona, se pagan entre 15 y 20 quintales de soja de alquiler fijos por hectárea. Imagínense ustedes que son dueños de la tierra y reciben por año el valor de 15 o 20 quintales por año por alquiler, sin
trabajar, hacer nada,
sin el riesgo, ¿sí? Mm. Ahora, en el caso nuestro, una sequía como la de este año, que nos pega, si vos cosechaste 20 y pico quintales reales, 20 y pico de quintales de promedio reales, le restás 15 que pagás de alquiler, 2 de costo de venta son 17 quintales, te quedan 10 quintales para vos, ponele. Y vos gastaste 10 para producirlos. ¿Qué le queda al pequeño productor?
Y esa es la deuda y esa es la demanda del pequeño productor, que no es la que tiene que ver con la del sábado. Y es interesante porque desde la Secretaría de Agricultura, desde el Ministerio, hay una intención de generar créditos, hay una intención de hablar, hay una intención de dialogar. No se ve una intención desde el presidente Alberto Fernández de generar trabas al mal llamado campo. Y te contestan así, ¿no? Digo, ¿cuándo sabemos que en el Frente Interno hay también muchos del Frente de Todos que están pensando en hacer, en generar más segmentación, más retención y que harían otra cosa? Entonces, se suma la diferencia del Frente de Todos, digo, está el oportunismo político de la oposición.
Sí, por supuesto. Pero también el gobierno está demorando una agenda que venimos planteando desde agosto 19, desde históricamente en la Federación Agraria, Genuina, ¿no? Históricamente se viene reclamando una ley de arrendamiento, se viene reclamando una segmentación. Imagínate si la soja de los pequeños y medianos productores, en vez de tener el 33%, tiene el 20%. Imagínate cuán beneficioso sería para los pueblitos, como el que digo yo. Yo vivo en un pueblito que tiene 2.000 habitantes. Imagínate cuán beneficioso sería si ese dinero, que evidentemente no se va a ningún paraíso, no se concentra en ningún lugar, sino que va a quedar acá en el pueblo. Y eso yo no sé realmente, y esto sí, no lo sé, no sé por qué todavía no se entiende. No sé por qué no se entiende lo importante de segmentar. No sé por qué no se entiende esto de que seamos tratados los que somos estructuralmente distintos. No podemos tener el mismo tratamiento fiscal. Y este es un reclamo genuino que tiene el sector agropecuario. Y que los bancos, lo que uno no soporta es ver a Burdich, a Santilli, colgados de la marcha y aprovechándose de la bronca que tienen algunos productores.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Sebastián, por esta charla. Con Ahí Vamos.
Gisela, gracias a todos ustedes.
Era Sebastián Campo, expresidente de la Federación Agraria de Pergamino. Gracias.